Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Empezamos una nueva semana informativa en medio de una campaña política, pero no es la campaña lo que nos distrae, sino la conducta del presidente de la República, José Gerí. Conducta, diría yo, protegida y hasta celebrada por los congresistas de los partidos políticos que le quieren pedir a usted su voto el próximo 11 de abril. Conducta que cada fin de semana, hay que decirlo, empeora. También, por supuesto, vamos a hablar del caso Cayara y de la conducta del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y de la respuesta contundente de la Corte Suprema a lo que han llamado una intervención para censurar a los jueces de la República. De todo esto va el programa, así que empecemos sin más dilación. ¡Ay, las aventuras del presidente Gerí! Empecemos con sus amigas. Anoche Cuarto Poder emitió un reportaje, creo yo, muy contundente, de Alonso Dávila, que establece que en Palacio de Gobierno pasa desde noviembre pasado algo fantástico. Una señora, señorita, entra, conversa con el presidente y la contratan. Sea en Palacio, sea en otra dependencia pública. Hay 5 casos reseñados ayer de mujeres, hay que decirlo, muy guapas y seguramente muy profesionales, pero resulta que entran a visitar al presidente, a veces larguito, ¿eh? Pueden estar 2, 3, 4 horas, y luego son contratadas, sea en el despacho presidencial, sea en otras dependencias del Estado. Se ha dicho que varias de ellas son amigas muy antiguas del presidente de la República. Se ha dicho que son compañeras de universidad, que algunas han estudiado en la Universidad Federico Villarreal, en fin. Pero es raro. Y es raro en un presidente que ha sido descubierto, ¿no es cierto?, teniendo algunos vicios particulares respecto a las mujeres, digamos que bastante notorios, ¿no? Se les conoce al señor Gerí hasta los hostales en Lince que visita, ¿no es cierto? Se le conoce su entusiasmo por las cuentas de OnlyFans, que tuvo que borrar a toda velocidad después de juramentar. Y se tiene largo historial de su cuenta de Twitter con toda clase de mensajes apocalípticos que le gustan tener. Pero esto ya es contratación pública, ¿no es cierto? La noticia la pusimos ayer. Las amigas de Gerí obtienen órdenes de servicio de hasta 11.000 soles, ¿ah? Tras visitarlos en su despacho. O sea, vas, lo visitas, te vas, ¿no? La señora Guadalupe Vela, por ejemplo, estuvo presente, entusiasta, en el día de la juramentación del presidente, ¿no es cierto? Acompañó a la madre del mandatario, muy amiga del señor, muy bien, y estuvo el 1 de noviembre, que es feriado, por 5 horas en Palacio, desde las casi 7 de la noche. Y luego le dieron una orden de servicio para trabajar en salud. ¿Ok? Perfecto, por 6.000 soles. Y luego obtuvo otra orden de servicio por 11.000 soles, el 28 de noviembre, como locadora FAC en el despacho del Ministerio del Ambiente. Y así va el reportaje, ¿no? Señorita, señora, 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 muy bonitas, muy guapas, muy simpáticas, todas consiguen trabajo una vez que pasan por el despacho del señor presidente. Deberían poner un aviso grande, ¿no? Chicas, pasen por el despacho del señor presidente y les dan trabajo en el Estado. Porque es raro. No es raro que el presidente se reúna con una persona y esa persona tenga una contratación, pero 5, todas más o menos de la misma edad, del mismo perfil. Inmediatamente Palacio Presidencia de la República sacó un comunicado muy especial. Dice así, las señoras, con relación a este reportaje, la señora Fiorella Melgarejo, Cristina Veraún, Alicia Camargo, fueron contratadas siguiendo el procedimiento establecido por la normativa vigente, tratándose de mujeres profesionales que cuentan con la experiencia para el desempeño de las funciones asignadas. Nadie ha dicho lo contrario. Respecto a las visitas de la señora Guadalupe Vela Ramírez y Violeta Beas Chero, sí, son las que más se quedaron, fueron registradas en el aplicativo correspondiente detallando lo exigido por ley. Y nadie ha dicho lo contrario. O sea, evidentemente el señor presidente no fue a buscarlas encapuchado. No hubiera estado mal, en todo caso. Hubiera estado mejor que ir a buscar a su amigo el tío Johnny Yang. Pero en fin, eso sí no lo anotó. Y acá viene el párrafo final, que es muy gracioso. Cabe precisar que las competencias de un profesional no deberían ser cuestionadas por el género u otros aspectos que no aportan al respeto que merece cada persona. Nadie las ha cuestionado por el género. Al contrario, pueden haberlas celebrado por el género. El tema de usar la palabra género, por si acaso Palacio les avisa, está prohibido. ¿No se acuerdan que este Congreso ha prohibido usar la palabra género? Los de Renovación Popular sacaron una ley para que género no exista. Tengan cuidado, cuidado con los comunicados. Muy bien, ¿qué más? Bueno, no ha sido el fin de semana de Jerry, porque las cosas le están saliendo mal. Otro enredo que armó cuando era congresista fue el de aprobar una ley para manejar los directorios de las cajas municipales que actuaban con total autonomía. Él quería meter ahí gente y quería meter a directivos de CONACO, gremio para el cual fue abogado, prestó algunos servicios, y en la ley modifica la conformación de las cajas municipales. La caja municipal, la caja de Huancayo, la caja Huancayo, ha presentado una acción de amparo y ¿qué creen? La ha ganado. Por favor, la noticia. Poder Judicial suspende ley que impulsó el presidente para manejar los fondos de las cajas municipales. La ley 32.515, en el extremo en que se interviene las conformaciones de los directorios para favorecer a la Confederación Nacional de Comerciantes CONACO, bueno, chao. Ya no van a estar sentados los directivos de CONACO, sus clientes, en los directorios de las cajas municipales de ahorro y crédito. Esta acción se ha presentado, obviamente, por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo, pero todas las demás cajas van a poder presentar sus acciones correspondientes. Y la han ganado. Que funcionen bien las cajas en el Perú es casi un milagro, pero funcionan bien porque son un ente mixto, donde participan las cámaras de comercio, participan las iglesias, participan las municipalidades. Estado, sector social, sector empresarial. Y en algunos lugares han tenido muchísimo éxito, otras han desaparecido. Ahí quería meter mano. Lo último que prevaleció después de haber tratado de meter mano, acuérdense ustedes, con trabajo para congresistas, querían que le den trabajo en la caja, logró meter esto de CONACO, bueno, chao, no ha sido su fin de semana. Y mientras todo esto sucedía, este fin de semana también la Policía Nacional y la Fiscalía fue al famoso edificio Centro Empresarial San Luis, el que queda en la Avenida San Luis en San Borja, para hacer diligencias que han durado varias horas. Lo que querían en realidad era buscar todas las cintas, digamos, todas las grabaciones efectuadas por las cámaras de seguridad, para saber quién entra y quién sale con el presidente, después de que llegue el presidente, antes de que llegue el mantenimiento, ¿ok? Y otros documentos más. Según la policía, el señor Xi Huayang fue muy colaborador y no tuvieron que hacer mucha requisa porque él entregó todo lo que podía entregar y todo lo que se le pidió. No esperó el allanamiento, entregó todo a la policía y al Ministerio Público. Todo lo que le pidieron exhibir, exhibió. Cámaras de seguridad, grabaciones, todo. Así que no ha sido pues el mejor día ni el más feliz del señor Gerín. Él se fue a comer un chifa y su amigo tenía que recibir a la policía. Y luego, el viernes, como ustedes ya saben, Tomás Saladino Gálvez concurrió a Palacio de Gobierno para hacer unas rigurosas preguntas al presidente de la República y al salir dijo, nos ha autorizado a levantar el secreto de sus comunicaciones. Caramba, caramba. Ay, ay, ay. A ver, esto es un engaña, muchachos. Me imagino que a estas alturas ustedes ya saben cómo es la cosa, ¿no? Las comunicaciones del señor presidente de la República tienen que pedirse a las empresas correspondientes de donde él es usuario y ver a qué teléfonos llamó desde su línea telefónica. ¿Ok? Pero no desde el WhatsApp. Y a estas alturas, todos los de su generación, ya incluso los de la mía, hablamos por WhatsApp todo el tiempo. La única forma de saber a quién llamas por WhatsApp, por Telegram, por Signal, es pidiendo el teléfono. Tienes que incautar el teléfono. Y eso no ha sucedido, ni va a suceder. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional que tenemos hoy, a la medida del Congreso, ha prohibido que al presidente de la República se le investigue durante su mandato. ¿Se acuerdan que a Zoraida Ábalos la destituyó el Congreso, la inhabilitó para la función pública por 10 años por no investigar a Pedro Castillo? ¿Se acuerdan? Ya, ahora el Tribunal Constitucional dice que no se puede investigar al presidente de la República. No, no se puede, no, chao, no. Entonces no hay ninguna información que vayan a obtener del levantamiento del secreto de sus comunicaciones. Porque llamar por tu línea telefónica es algo que yo no sé quién hace ya a estas alturas. Y mucho menos Gerí, que tiene 38 años. Tenían que incautarle el teléfono. Y eso no va a suceder. Así que nunca sabremos a quién llamó. Salvo lo que él diga, ¿no? Llamé a mi jefe de prensa porque había grabado unos videos para el IPD que no salían. ¿Sí? En medio de la compra de caramelitos de tu amigo el chino al que le han cerrado el kiosco. Eso no te lo cree nadie. Como no le cree nadie al señor Tomás Saladino Gálvez que tenga algún interés en investigar al presidente de la República, al cual le archivó ya una denuncia por violación sexual. En fin. Y llegó el Día de la Amistad peruano-china. Primero de febrero, el día domingo, ayer, Día de la Amistad Perú-China. Primer acto, por favor. La embajada china desmiente al presidente José Gerí. Día de la Amistad Perú-China se organizó con el Ministerio de Cultura. Esta es una comunicación oficial de la embajada china. ¿Ok? En el 2024, el Congreso del Perú aprobó la ley que declara el 1 de febrero como el Día de la Confraternidad Peruano-China. Este año, junto con el Ministerio de Cultura del Perú, celebramos por segunda vez este día importante. Declaración de la Embajada China. El señor Tío Johnny Yang participó de la organización, ¿no? La presidencia de la República tampoco. ¿Y saben lo más divertido? Ayer el presidente Gerí no fue al acto que no se celebró en la Plaza de Armas ni en el frontis de Palacio de Gobierno. ¡No! Se celebró en el Ministerio de Cultura en la Avenida Javier Prado, en la explanada que hay adelante. Un acto muy bonito, ¿no? Pero un acto simbólico, como son estos actos, cultural. Nada más, ni apoteósico, ni... ¡Qué mentiroso el presidente! ¡Qué bárbaro, ¿no? Me estoy reuniendo con el señor Yang para discutir, ¿no?, los detalles del Día de la Amistad Perú-China. Parece que el embajador chino ya se hartó un poquito del señor Gerí, ¿no? No fue. No fue el presidente de la República al evento. Tampoco el tío Johnny Yang. No fueron. Ay, 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 ay. No ha sido su fin de semana. Pero además, algo más. La Presidencia de la República ha retirado una solicitud al Congreso para el ingreso de un buque chino al puerto del Callao, que es un buque, digamos, del Estado chino, un buque hospital. Este buque hospital venía a quedarse en Perú una semana entre el 15 y el 22 de febrero. Estos son buques normalmente de apoyo hospitalario, de servicio social. No significan, digamos, ninguna amenaza al Estado peruano. Vienen a ayudar, a prestar servicios, a ser solidarios, ¿ok? Venían del 15 al 22, es un buque hospital que tiene salas de operaciones, consultorios, en fin, prestan servicios, como digo, solidarios. Del 15 al 22 venía este buque. Pero, como es un buque de la Armada del Ejército Popular de Liberación China, se requiere un permiso del Congreso de la República, porque por Constitución el Congreso de la República tiene que autorizar el ingreso de cualquier contingente de Fuerzas Armadas de un país extranjero. ¿Ok? Entonces se solicita, como se solicita con muchos países, el permiso al Congreso, la Comisión de Relaciones del Congreso lo tramita, lo da y ya está. No hay nada muy complicado en esto. Retiraron la solicitud justo esta semana, la semana pasada. ¿Y por qué la retiraron? Por acuerdo del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque según el Ministerio de Salud hay una próxima epidemia de dengue, la influenza está subiendo y vienen las lluvias y no van a poder atender a sus colegas chinos. El barco ya salió de China hace tiempo, está dando vueltas por el Pacífico. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Nada. Porque tú puedes tener justamente la necesidad por un brote de dengue y un aumento de la influenza de contar con un hospital buque más, una semana, te dan una mano. ¿Qué más quieres? No. Y estos son gestos que me permiten entrever que la relación con China debe andar pésimo en este momento. Porque si el presidente de la República no va al evento que supuestamente era su excusa para reunirse con un proveedor del Estado peruano y luego retira el permiso, la solicitud de permiso para el ingreso de un buque solidario, yo creo que la relación con China anda bastante mal. Porque claro, se ha hecho evidente el famoso informe en el Congreso que revela las actividades del Club de la Construcción chino, el Club del Dragón. Actividades que han sido protegidas por el actual presidente de la República, porque él era vicepresidente de la Comisión, y cuando fue presidente del Congreso, nunca puso al voto el informe, nunca. Lo encarpetaron. Que nadie lo viera. Sí, pues, no ha sido el fin de semana de Jerry. Le ha ido mal. Pero Keiko Fujimori ha empezado a criticarlo. Claro, se da cuenta que algo tiene que decir. Y dice, yo creo que el señor Jerry ha hecho muy poco durante estos meses. Yo y la agenda nacional está distraída en sus reuniones poco transparentes. Pero creo que ha sido positivo que haya declarado frente al fiscal de la nación. Esperemos que estas investigaciones continúen y lleguen a conclusiones. Espero que se tomen todas las medidas correspondientes para llegar a la verdad. ¿What? No, pues, lo que le han recordado a Keiko Fujimori es, oiga, su bancada y la de Acuña y la de Luna no han firmado, no les digo las mociones, la solicitud para un pleno extraordinario. Este fin de semana, nuevamente, el congresista Segundo Montalvo ha recordado a las 13 bancadas que hay en el Congreso que necesitan 3/5 del número legal de miembros, o sea, 78 congresistas, para pedir una legislatura extraordinaria. sea para votar la vacancia que ha presentado Segundo Montalvo, ¿no es cierto?, con 27 legisladores que lo respaldan de todas las bancadas de izquierda, sea para que se vote lo que yo creo que es lo que corresponde, la censura de Gerí, que necesitaría 66 votos, y hay de censura hay 5 mociones presentadas. Lo pueden dilatar hasta marzo, ¿eh? Total, en un mes se va a votar, con la campaña caliente encima, viendo quién es quién, y cada fin de semana saliendo novedades de las aventuras del señor Gerí. Quien, como dice Keiko Fujimori, ha hecho poco en estos meses, ¿no? Sobre todo en la materia que se le encomendó, como única. Señor, ocúpese de la delincuencia. Eso no significa ir a patear puertas de madrugada, como es, que se abren para afuera, o ser el cheerleader de la detención y traslado del monstruo, ¿no? Las cifras de la delincuencia o se mantienen igual en algunos lugares o han crecido en otros. Esa es la realidad. Porque lo único que tenía que hacer era revisar todo el marco normativo de las leyes pro crimen y no lo va a tocar. Porque él votó a favor de esas leyes, pues. Entonces, ha hecho poco, sí. ¿Por culpa de quién? De este Congreso, que no lo quiere ni tocar. Que no lo quiere ni tocar. Porque no es el único que es amigo de intereses chinos, pues. Parece que el mensaje lo votamos por otra cosa, ya, pero por esto no. Pende de un hilo el señor Gerí. Y el problema es que los partidos que hoy día están en el Congreso, APP, Podemos, Fuerza Popular, Somos Perú, le están pidiendo el voto al pueblo, conjuntamente con Renovación, que es el que más grita, sí, 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 nos lo vamos a vacar, lo vamos a censurar. Pero no hace nada, sus amiguitos para esto no funcionan. Todos esos están pidiendo el voto de ustedes. En Renovación, que no son tontos para esto, han dicho, no, nosotros no somos Fuerza Popular, Fuerza Popular quiere que se mantenga en el poder. ¿Por qué? Porque Rafael López Aliaga va primero en las encuestas y Keiko Fujimori va segunda. Esa es la razón, ¿eh? Nada más que por eso. Y los partidos que están fuera del Congreso, obviamente, están aprovechando la oportunidad de diferenciarse y Gerí se las está dando. Entonces, el impacto de la conducta de Gerí antes y durante su presidencia genera un malestar que puede ser cosechado por los partidos que están en la oposición a los partidos que están en el poder, que son todos los que están en el Congreso. Esa es la situación que tenemos hoy. Regresamos con más de Cayara, de Fernando Rospigliosi y de los ataques al Poder Judicial. Pausa y volvemos. Como ustedes recordarán, Cayara es un caso emblemático en el Perú de violación de derechos humanos a manos de militares, porque eso existió. Puede no gustarnos, puede parecernos horroroso, muchos quieren taparlo y olvidarlo, pero eso existió. Como también existieron acciones de heroísmo, existieron, ¿no es cierto?, trabajo serio de inteligencia militar, como también existió sacrificio, muerte por parte de las Fuerzas Armadas. Todo eso convivió. Pero convivieron también asesinatos a población civil inocente, que nada tenía que ver con Sendero Luminoso. De ahí el grave problema de terruquear Terruquear, al final del día, cuando tú le niegas el derecho a la vida a otra persona porque la terruqueas, porque no vale nada, porque es un objeto, porque es una cosa, la sociedad se degrada. Un oficial con honor no participará de una masacre de civiles desarmados. Y eso fue lo que fue Kayara, una masacre de civiles, hombres, mujeres y niños. Asesinados por un grupo de militares probablemente fuera de control, probablemente desesperados por lo que tenían que enfrentar, pero cuyos actos no son de responsabilidad de sus víctimas, son de responsabilidad de ellos mismos. Actos por los que tienen que pagar, porque si tú no haces pagar por una masacre a población civil, esos hechos se van a repetir. Y a las pruebas me remito. No se dispara contra población civil. Se detiene, se procesa, se condena. No se mata. Y uno creía que esta lección la tenían aprendida ya en los 80 las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿no? Pero a veces parece que se olvidaron, ¿no? Y el 2022, 2023, se olvidaron por completo de esto que es la ley. Se detiene, se procesa, se condena. No se mata. Bueno, pero claro, evidentemente muchos años han pasado. No por culpa de las víctimas, ¿eh? Sus familiares han perseguido justicia durante décadas por culpa del Estado peruano. ¿El Ministerio de Defensa les ha dado alguna información? Jamás. Han sido fiscales heroicos, jueces que durante años han acompañado procesos larguísimos de reivindicación, ubicación, identificación de los autores materiales de estos hechos. Muy bien. Y en la masacre de Kayara, el crimen no ha prescrito. Porque cuando tú pones en fila, ¿no es cierto?, a población civil y le disparas y taca, 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 y después haces una fosa común y los tiras a todos adentro, ya, eso es una grave violación de derechos humanos. Eso no prescribe. Y no prescribe porque hay un tratado internacional del 2002, suscrito por el Estado peruano, que declara en un solo artículo que las graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca. ¿Ok? Ok. Cuando Fernando Rospigliosi ha llegado al Congreso, esta vez con su sombrero de protector de Fuerzas Armadas, porque él es fundador de APRODEA, ahora tira incendios contra las ONGs, él es fundador de APRODEA. Él tiene un texto que se llama Alegato por Kayara, ¿ok? Escrito por él. Ahora que es fujimorista ya no piensa igual. Muy bien. Entonces, ha decidido que los crímenes de la década del 80 y del 90 ya no sean juzgados. Está pidiendo impunidad. Entonces, la ha pedido de muchas formas. Primero con una ley. Y la ley ha sido declarada inconstitucional por control difuso. Entonces dijo, no, nos vamos al Tribunal Constitucional, que está hecho a su medida, ¿no? Y entonces el Tribunal Constitucional ha dicho que sí, que los tratados internacionales que firma el Perú no valen nada. Bueno, que ese tratado rige a partir del 2002. El tratado es sobre la imprescriptibilidad. ¿Cómo va a regir a partir del 2002, pues? Este Tribunal Constitucional, de verdad, no sé de qué facultades de derecho han salido, son un desastre. Bueno, entonces, increíble. Entonces, los jueces, en el caso Kayara, fueron, ¿no es cierto?, solicitados por los imputados para que archiven el caso. Y los jueces tenían que deliberar. Y en la audiencia en la que estaban deliberando con las partes, Fernando Rospigliosi se metió y los amenazó. ¿Se acuerdan? los amenazó con denunciarlos a la Junta Nacional de Justicia. Ya los denunció, ¿eh?, por si acaso. O sea, o votan como a él le da la gana o te meto preso. Ese es su sentido de la justicia actualmente. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Noticia de este fin de semana. Los jueces rechazaron aplicar la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad. Declararon infundados los recursos presentados por los oficiales del ejército. ¿Ok? Esta masacre es del 14 de mayo de 1988. ¿Ok? Desestimaron los pedidos de las defensas de los oficiales del ejército en retiro, Alejandro Avendaño Dávila, jefe de patrulla, Gino Espejo y otros 6 acusados. ¿Ok? Estos son los patrocinados de Fernando Rospigliosi, porque sin ser abogado participa en todo. Muy bien. Y participó también en la audiencia y ponía en Twitter: no me dejan entrar, tengo derecho a participar. Una cosa de locos. Él no es parte de una audiencia pública. Él es el presidente del Congreso en ejercicio, que se mete a amedrentar. Bueno, como no le salió la cosita como quería, amenazó con barrer al Poder Judicial. Los vamos a barrer. No hay que reformarlo, hay que barrerlo. Presidente del Congreso. El tuit, por favor, de Rospigliosi, para hacerlo bien preciso, es este. Jueces politizados y prevaricadores de la tercera sala penal, Máximo Maguiña, Helber Llerena y Relly Cayata, se han negado a aplicar la ley 32.107 de lesa humanidad. ¿Cómo va a ser la ley de lesa humanidad? No, es anti-lesa humanidad. Norma vigente y declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, claro, a su medida, en el caso Cayara 88. ¿Están procesando ilegalmente no, después de 38 años, eso sí, por culpa de quién? A militares que están encarcelados, a los que derrotaron al terrorismo, hacen lo que les da la gana, no aplican las leyes vigentes cuando se trata de perseguir a policías y militares. No se trata solo de reformar el sistema judicial, hay que barrerlo. Soluciones radicales. Ya perdió, creo que, todo sentido de las cosas, ¿no? O sea, sus patrocinados deben ser muy importantes para él, para hacer una salvajada jurídica de ese tamaño. Porque a todos nos queda clara una cosa. Este Congreso ha tomado la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría. Sin problema. Directa o indirectamente, la ha tomado. No ha podido tomar el BCR, gracias a Dios. Pero tampoco ha podido tomar la Corte Suprema, ni el Poder Judicial. Y cuando las cosas llegan al Poder Judicial y se quedan y se resuelven dentro del Poder Judicial, no pueden. No pueden, pues. Cuando llegan al Tribunal Constitucional, listo, ya está. Pero en el Poder Judicial no pueden controlarlo para sus negocios, sus beneficios, sus patrocinados o lo que fuera. No pueden. Entonces, claro, les queda 6 meses. Tienen que tomar el Poder Judicial a como dé lugar. Y usted dice, ¿pero cómo podría hacerlo? Bueno, miren, en 1992, Alberto Fujimori dio un golpe de Estado para destituir a la Corte Suprema, y lo hizo. Ya los militares con Juan Velasco Alvarado también lo habían hecho. Se hace, ¿eh? Las dictaduras lo hacen. Es lo único que les falta. Y no la pueden controlar. La Corte Suprema ha sacado un comunicado respondiéndole a Fernando Rospigliosi. Es un poquito largo, pero le dice lo que todos sabemos, que estamos en una democracia que se basa en ciertos principios. Uno de esos principios es la separación de poderes y que los jueces no pueden vivir bajo la amenaza de la medida disciplinaria, la amenaza de la censura, porque eso afecta a la administración de justicia. Y la van a rechazar, venga de quien venga, si sea el presidente del Congreso de la República. Esto francamente es penoso, porque se trata de Fernando Rospigliosi. Una persona, como digo, fundadora de APRODE. Conoce perfectamente el caso Cayara. Pero quiere, a como dé lugar, como si fuera la razón de su vida y de su política, garantizarle impunidad a los perpetradores. ¿Por qué? Vaya usted a saber. es lo único que quiere, garantizar la impunidad a los perpetradores. Y si con eso se tiene que destruir la Corte Suprema entera, mejor. Impresionante. Había que decirlo y contárselos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el candidato presidencial Napoleón Becerra, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Y no se olviden que en la segunda hora vamos a tener a tres candidatos de tres partidos diferentes para que ustedes los vayan conociendo y comiencen a definir su voto. Ya estamos en febrero, ¿eh? Votamos en abril. Nos queda febrero, marzo y una semana de abril. Nada más. Muy poco tiempo. Vamos a terminar de conocer también a los candidatos presidenciales. Antes de la pausa, no se olviden de darme like. Lógico, es el momento de like y de suscribirse también. Pausa y volvemos. Nos acompaña el candidato presidencial Napoleón Becerra. Él es el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Un partido, ayer he estado estudiando el caso de este partido, que nace de básicamente militantes de Patria Roja, del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, el cual han militado varios de sus miembros. Tiene una vinculación a la izquierda tan clara como Juntos por el Perú o la Alianza Venceremos. Solamente que ustedes tienen más bien el patrocinio de Rolando Breña, viejo luchador de la política peruana. Y usted también ha tenido una larga trayectoria en postulaciones. Gracias por estar con nosotros. Usted me ha dicho antes de empezar que no son tan de izquierda. A ver, cuéntenos un poco dónde se ubica en el espectro político.
Muy buenos días, estimada Rosa María. Mira, en sí, el partido es de los trabajadores y los emprendedores, no es de Patria Roja. Lo que sucedió es que ellos se adherieron a ser parte en el proceso de inscripción, pero ellos se dividieron. Se quedaron un grupo con Moreno y otro con Rolando Breña, que ellos también han decidido irse a otro sector.
El partido, ¿ellos se han ido conjuntos por el Perú o con, bueno, Venceremos? Ya
un,
no sé.
Un grupo ha ido con Venceremos y otro. Y el otro grupo con Primero la Gente, creo. Ya. Por ahí no lo sé. En sí, el partido es fundado por los gremios laborales, municipales, de salud.
Claro, pero usted ha militado en Izquierda Unida desde su primera postulación.
Sí, yo fui discípulo de Alfonso Barrantes. Él me involucró en una escuela política y desde esos años, hace 40 años, he estado en esa línea, en una línea ideológica que sea nuestra, como lo decía Mariátegui, que sin calco ni copia, sino creación de los pueblos del Perú.
Ahora, es interesante, yo he estado revisando su trayectoria política. Usted ha postulado muchísimas veces a muchísimas cosas por muchísimos partidos, pero nunca ha ganado.
Cierto, pero no por muchísimos partidos.
Solamente, bueno, Izquierda Unida, Fuerza Democrática, dos veces por Fuerza Democrática, y de ahí Juntos por el Perú, me parece. No.
Vamos a hacer
el recuento. ¿Ya? En el 95... postuló por Izquierda Unida al Congreso, no ganó.
De acuerdo.
El 2002, regidor en San Juan del Urigancho, por Fuerza Democrática.
Claro.
No ganó. En el 2006, Fuerza Democrática al Congreso, no ganó. En el 2006 también, para alcalde de San Juan de Miraflores con el partido Confianza Perú.
No, San Juan de Lurigancho.
Perdón, San Juan de Lurigancho, Confianza Perú, para alcalde. Ahí viene, ahí tiene otro partido. El 2018 por Siempre Unidos, otro partido, para alcalde también, no ganó. Y el 2022 finalmente por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, tampoco ganó. Como ve, mire, Izquierda Unida, Fuerza Democrática, Confianza Perú, Siempre Unidos y Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Como que no se ha quedado quieto, digamos.
Ah, bueno, eso sí, pero Fuerza Democrática lo fundamos nosotros con Alberto Borea y Ángel Delgado. Yo fui el secretario nacional de organización. Y Confianza Perú fue una fusión entre Fuerza Democrática y Confianza Perú. Ajá. O sea, es un solo partido.
Un solo partido.
Y bueno, Izquierda Unida, que fue la experiencia
primigenia. Pero también estuvo con Siempre Unidos.
Siempre Unidos fue ya la... Prácticamente yo estuve de campaña un año con otro partido y nos quitaron, sacaron de carrera. Y me cobijaron con Felipe Castillo en esa oportunidad. Y no nos fue tan mal. Fue 3 meses nomás de campaña. Pero la política, estimada Rosa, es una constancia, ¿no?
Y claro, yo miraba esto y decía, ¿no? Pero usted, ¿en qué ha trabajado en todo este tiempo?
Bueno, yo trabajo todavía. Ajá. Yo ingresé en el 85 a la Municipalidad de Lima.
Ya.
Trabajé 10 años, me despidieron en el 95, uh-huh. 14 años estuve despedido y trabajé dirigiendo otras instituciones. Y luego he retornado por una sentencia de la Corte Interamericana, porque el despido fue injusto. Hoy sigo trabajando en la Municipalidad de Lima.
Mire usted, en eso ha sido constante.
Bueno, la lucha, en una constante lucha.
Usted entró a la Municipalidad de Lima y dijo, de acá no me saca nadie.
Pero era un derecho, yo ingresé por concurso público.
Seguramente, y nunca lo han sacado.
No sé.
Bueno, lo sacaron, pero usted litigó hasta que lo repusieran.
Pero claro, porque era algo justo. No solamente a mí, fuimos 1.500 trabajadores de acá,
usted,
de la Municipalidad de Lima.
¿Y usted qué hace en la Municipalidad de Lima actualmente?
Actualmente estoy en la gerencia de fiscalización, ya ahorita con licencia sin goce, a ver.
Qué pena, porque nos hubiera podido contar si le cerró o no la tienda al amigo chino del señor Gerí.
Le comento que yo ingresé a la policía municipal y justamente mi trabajo era fiscalizar todos los negocios. Y seguramente que lo hubiésemos cerrado al restaurante de chino de Gerí.
Sí, ¿no? Pues nos hubiera podido contar todo el cierre, quién llamó y cómo lo abrieron. Qué pena que haya pedido licencia estos días. Tiene usted, entre otras cosas, y usted ha dicho que es falso, pero hay que hablar de eso, una denuncia por violencia sexual.
Mire, Rosa María, yo tengo 61 años uh-huh. y mi hoja de vida limpia. Qué casualidad, justo cuando estoy en toda la fuerza de liderar un sector tan grande, tan vasto que somos los trabajadores y emprendedores, se me aparece esta denuncia. Esta denuncia ha sido motivada por quienes quisieron arrancarme el partido.
Los de Patria Roja.
Los de Patria Roja. Ustedes saben cómo son sus mecanismos de ellos. Y está demostrado eso.
Usted ha dicho en sus declaraciones que le sembraron a una mujer.
Pero claro, fue una casualidad que nosotros íbamos a un evento en Piura.
Ajá.
Y públicamente se le dijo a la gente quiénes se apuntan. Y le fue la primera que dijo, yo me voy. Entonces, ya en Piura... Ella decía que era de Piura. Decíamos, ¿en qué momento se va su familia?
Y claro.
No sé, nosotros llegamos 11 de la noche. No había hospedajes. Entonces, lo único que hubo, un hospedaje que nos dijeron, nosotros éramos 3, el conductor, el que habla y la señora. Le consultamos, que no había ningún problema. Pero ahí no está el tema, ¿no? La motivación ha sido que, imagínese, si usted hubiese sufrido algún
ataque,
ahí estaba la administración, pues, para que, oiga, me estaban atacando. Segundo, la comisaría está a 2 cuadras. Después de 16 días viene a Alfonso Ugarte acá a sentar. Que dicho sea de paso, es un tema investigado,
claro.
Está archivado, que porque no ha habido motivaciones sustentatorias.
¿Qué pasó esa noche? ¿No pasó nada?
Nada.
Los tres dormían en el cuarto juntos.
Pero ellos lejos, ¿no? Porque el cuarto era grande. Además, bueno,
habrá aprendido su lección, ¿no?
Definitivamente, a ver, mi lección es la siguiente, ¿no? Que no hay que dar oportunidad para que...
No se mete a un cuarto pues con una señorita, señor.
No, pero no era así. Habíamos trabajado en la reunión por lo menos hasta las 11 de la noche.
No, está muy bien.
Y unas cuantas horas de descanso. Además, que yo esperaba que diga, ya me voy a mi familia.
No, pero no se fue.
Y es militante de Fuerza Popular.
¿Ahora?
No, ha sido.
Ha sido antes.
Y es abogada. Ya, ¿cómo no voy a tocar a una abogada?
Pero señor Becerra, usted no es tan importante como para que le armen un operativo, ¿no?
Bueno, ¿sabe lo que significa estar fuera del Partido de los Trabajadores? Le dejábamos todo a los que... Y ahí están sus comunicados, donde me incitan que dé un paso al costado para que dirijan ellos. Entonces nosotros no hemos permitido ello, ¿no?
Bueno, muy bien. ¿Y por qué no logró una alianza?
Eso ha sido un esfuerzo a iniciativa de nosotros porque veíamos que muchos partidos...
Y entiendo que usted estaba conversando con primero la gente, con la gente de Ahora Nación. Las conversaciones se dieron. ¿Qué pasó?
Con 12 partidos.
12, no, se dieron las conversaciones. ¿Qué pasó?
Los individualismos, los que se creen que son líderes naturales. Inclusive nosotros depusimos nuestra candidatura con la finalidad de que se haga esa unidad. Yo desde esta tribuna sí le digo que el señor López Chávez es un mentiroso.
¿Por qué?
Porque él... Hasta el último, estábamos haciendo esa unidad y después nos decían, no, y yo lo tengo todo. Entonces, era una majadería, falta de respeto. Y así, igual a Bermejo, que está
en la prisión,
pero a ese partido también lo hemos dicho. Igual a este señor de Nuevo Perú, igual a toditos.
No había forma. Pero usted conoce bien a la izquierda, pues. La izquierda se divide y se divide y son tres y ya se pueden dividir.
Teníamos la esperanza.
No. El único que la pudo unir fue Alfonso Barrantes, pues no había nadie.
Bueno, por el legado de Alfonso Barrantes hacíamos todo el esfuerzo de hacer esa unidad. Pero ya la gente saca su conclusión. Es decir, mire, a partir de que Alfonso Barrantes deje Izquierda Unida, ya Izquierda se hizo pedazos. Y no existe en el Perú una izquierda responsable, una izquierda que levante la voz de los trabajadores. Por eso es que nosotros, como trabajadores, hemos fundado este partido.
¿Pero qué le pareció la gestión de Pedro Castillo?
Mire, en principio, una persona que nunca gerenció nada. Fue un error de que apostemos. Yo también le apoyé.
Claro. Ahora, disculpe, pero usted tampoco nunca ha gerenciado nada.
Sí.
Así que, ¿qué ha gerenciado?
Primero, yo llegué a ser el director ejecutivo más joven en la Municipalidad de Lima. Uh-huh. Segundo, he sido jefe de la micro y pequeña empresa en Puente Piedra. He sido administrador del Instituto Arauz Pinto. He sido gerente zonal de Sencico en Cajamarca. He sido gerente de planificación de la Mancomunidad Lima Norte. He sido gerente general de esa misma mancomunidad. Uh-huh. He asesorado a varios alcaldes, al alcalde provincial de Cajamarca, Baños del Inca. Acá mismo en la Municipalidad de Lima he sido secretario técnico de la Comisión de Juventud y Deporte. O sea, tengo una experiencia y con resultados demostrables, ¿no?
Ya. Pero el señor Castillo era maestro, ¿no? Que no es poca cosa. Maestro primario, rural. Tenía que gerenciar al menos su clase. Ahora, claro, siempre estaba de licencia, ¿no? Usted, como dirigente sindical, debe haber gozado también de largas licencias, ¿o no?
No tanto. Moderadamente. Sí he tenido una licencia de 2 años.
¿Dos años?
2 años, pero hicimos mucho en esos 2 años. Mi secretaría era de capacitación y hemos capacitado en las 26 regiones referente al rol del dirigente En este caso era
sin desmerecer sus méritos, obviamente. ¿Usted cree que le alcancen para ser presidente de la República?
Mire, yo estoy preparado, tengo respaldo académico, soy licenciado en administración, he hecho una maestría en docencia y gestión educativa y he hecho un doctorado en administración. Pero además, yo he hecho carrera pública. Transité 2 años por cada gerencia en la Municipalidad de Lima.
¿Pero siempre en la misma municipalidad?
No.
Ah, no.
No, no, no. Por eso le he mostrado.
No, no, esos son los años que ya lo habían sacado de la municipalidad.
Claro.
Ahí ha hecho otras cosas, pero ahí cuando ha regresado, siempre en la municipalidad.
No, cuando he regresado me dieron la oportunidad de ser gerente general de la Mancomunidad Lima, ¿no? De Lima Norte, por mi experiencia y mi preparación. Claro. O sea, además, mi carrera está diseñada en todo lo que es administración pública.
Claro, lógico.
Entonces,
de administración si usted, privada no sabe nada.
No, también he gerenciado una empresa privada.
Ah.
Además, también soy un emprendedor, yo he tenido restaurantes.
Ah, ¿tiene un restaurante?
He tenido peña y ahora mi proyecto de emprendimiento es turismo.
Ya.
Voy a poner búngalos en Cajamarca, en el Cumbemayo, ella está invitada.
Maravilloso.
Y va, es un lugar muy lindísimo. Donde el aguaducto es más antiguo de América.
¿Y usted se da cuenta como emprendedor las trabas que le pone la municipalidad al emprendedor?
Pero claro, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad
usted
de...
Usted que ha estado a los dos lados del escritorio.
Exacto.
Le cierran el kiosco, le cierran la peña, le cierran el restaurante.
Totalmente. Y mire, Rosa María, un emprendedor que está iniciándose por casualidades, no le encontraron el extinguidor o la licencia de defensa civil, 2 unidades impositivas, más de 11.000 soles. Su capital de 2.000 soles se queda inditado. Hay una normativa a nivel municipal y nacional, porque también la SUNAT es otra. Al pequeño, al que está iniciando, te liquida. A mí me lo he hecho. Yo soy ejemplo. Y a mí, y sé que a millones lo he hecho. 2 millones de bodegas han cerrado por la asfixia de la tributación que, en vez de orientarle, de frente te cierra.
O sea, usted es como San Pablo. Usted era el cobrador de impuestos, se cae el caballo y ahora predica.
No, pero yo nunca cobré por los impuestos.
No, no, pero era por las sanciones.
No.
¿Usted no está en fiscalización? ¿Iba a cerrarle el kiosco a todo
y
el mundo?
Y en fiscalización estoy en el área de capacitación. ¿Qué significa?
Ay,
que nos vamos a los contribuyentes y le decimos, no cometas estos errores para que no te multen, no te cierren. O sea, nosotros le prevenimos.
Ya.
Ahí está nuestra labor
pero
pedagógica.
Usted sabe que hay otro brazo ahí que va y cierra.
¿No? Obvio que eso no cree en nada, de frente te cierran. Para ello nosotros vamos de avanzada.
Claro.
A orientar.
Pero es terrible, usted tiene que trabajar en la institución en la que no cree.
Yo soy un convencido y por eso hago política, Rosa María. No de hoy, 40 años me inculcó Alfonso Barrantes. Y sigo ese camino porque estoy convencido que sí se puede cambiar haciendo las cosas bien, manejar las instituciones decentemente. Nosotros queremos acabar con ese San Benito del cargo de confianza. ¿Para qué el cargo de confianza? ¿Para que te ayuden a tapar tus fachorías? No. Carrera pública, meritocracia. Los mejores profesionales serán convocados para dirigir cualquier institución. Que así debe ser. Porque además, yo ingresé así. Di 8 exámenes y por el nivel más último, postulé auxiliar. Y de ahí es carrera. Eso lo tiene que retornar a la administración pública. Y como también la reestructura, en el caso de la policía, acabar con la escuela de oficiales. Ahí está el nido de la corrupción.
¿Acabar con la escuela de oficiales?
Pero ya no más escuela de oficiales.
¿Y
el ingreso desde abajo.
Todos son suboficiales.
Así es.
¿Y ahí qué pasa?
Hasta que lleguen a general. Y va usted a ver, va a tener una policía más disciplinada, más limpia.
Es que son dos carreras diferentes. Pues una cosa es ser suboficial, son tareas diferentes. Funciones diferentes. Y otra cosa es ser oficial.
Mire, yo le hago una comparación. El cadete o el alférez, 4 años lo educa, sale
oficial,
sin ninguna experiencia,
claro,
a dirigir a gente que tiene 10, 15, 20, 30 años de experiencia en la cancha.
Pero no tiene no tiene la formación académica.
Hay policías que son profesionales. La mayoría
Porque ellos lo han hecho voluntariamente. Obviamente, claro. Pero su formación no es profesional.
Ahí está el tema. Miren Estados Unidos cómo funciona.
No muy bien.
En Europa igual.
Europa mejor.
Pero no hay escuelas de oficiales. Hay que nace desde abajo y hace carrera. ¿Por qué no acá? Hay que hacerlo competitiva.
Ya.
Igual en la administración pública, y es el cambio estructural que queremos hacer nosotros. Uh-huh. Porque mire usted, el Congreso, ¿cómo lo han convertido? 5.000 trabajadores.
4.000 nomás.
Los tres partidos que dirigen siempre el Congreso. Entonces, lo han hecho su feudo, su chacra, y vamos a continuar así. No, yo no estoy en contra de ningún trabajador y en nuestro gobierno no vamos a despedir a nadie. Al contrario.
Bueno, tiene que despedir un montón de gente, ¿cómo
no,
va?
No, porque...
se queda con los 4.000 en el Congreso.
Necesitamos distribuirlo a diferentes áreas del Estado. Ya aprendieron, ya saben.
Usted tiene que saber a estas alturas, con tantas postulaciones, que nadie gana una elección diciendo que va a despedir gente.
Claro, por eso nosotros no
eso
vamos
que
a despedir.
Eso que lo haga Porky. Porque dice que va a despedir un montón.
Ah, verdad, en su programa creo que lo
dijo.
Sí, va
a despedir un montón de gente.
Y acá deploramos. ¿Cómo va? Ya nosotros hemos vivido ese trauma, ¿no? Despidieron 500.000 trabajadores entre...
El 92 y el 94.
Exactamente. Fui uno de ellos, una víctima. Y gracias, quizás, ¿no?
Y la Corte Interamericana lo repuso.
Porque era justo.
O sea, que usted no sacaría al Perú nunca de la Corte Interamericana.
No, profe. ¿En qué nos afectaría? Al contrario, mire usted, ese derecho
laboral.
Nosotros ganamos, yo gané la acción de amparo en primera, en segunda, en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional, y no me repusieron.
¿Y se tuvo que ir a la Corte Interamericana?
Tuvimos que ir a la Corte, y ahí recién, pasando 5 años todavía no responde, porque la Corte Interamericana insistía, y que hasta hoy no nos pagan los derechos. Y este señor, que hoy... postula este señor López Aliaga, nos recortó 1.500 a las víctimas que nos estaban pagando. O sea, nos estaban pagando esa deuda.
Claro, por pedazos, ya, por partes.
Y viene y nos quita 1.500 de esa...
Rafael López Aliaga le quitó 1.500 soles.
Así es, a todas las víctimas.
Y bueno, y a usted también.
Estoy dentro de ese paquete.
No le puedo creer. Muy bien, nos tenemos que despedir. Yo le deseo mucha suerte. Lamentablemente la suerte no lo ha acompañado en toda su vida política, ¿no? O sea, si hay algo en lo que usted tiene experiencia, es en perder. Pero no, a veces, ni a regidora. ¿Cómo se vive así?
Mire usted, yo no he perdido.
No.
He ganado mucha experiencia en cada gesta que he dado. Y por eso me ha cuajado.
Claro.
Hoy estoy... fortalecido y capacitado para debatir con quien desee. Pero además tenemos las mejores propuestas para acabar la inseguridad ciudadana, por mi vivencia, por mi experiencia, para reactivar la economía con el Fondo del Emprendimiento para miles de jóvenes.
Sí, lo escuché decir que quería tomar las reservas del BCR, ¿no?
No.
No.
Fíjese que no, sino usted sabe que existe un fondo de reserva de todo en todo el país. Cuando hay una emergencia...
El fondo de contingencia se llama.
Se usa, que se usó en la pandemia.
Ah, sí, fondo de contingencia.
70 mil millones para reactivar la economía y no lo reactivaron nada.
No.
¿Pero no fue así?
No son 70 mil millones. No, está confundiéndose con el reactiva. La plata...
Eso.
No, escúcheme. Reactiva sale de la banca privada. Lo que hace el BCR hace una garantía, nada más. Pero reactiva es banca privada, con garantía del Estado. La gente pagó su deuda... Y no son 70 mil millones lo que el Estado tiene que pagarle a la banca.
No, yo lo estoy sumando porque fueron 60 mil a los empresarios grandes y 70 y 12 mil a los micro y pequeños.
Lo que usted quiera, pero esa plata ya sale de la banca privada.
A ver, pero con un interés...
No, bajísimo, además, buenísimo.
Por eso.
Porque tenía un aval... del Estado peruano.
Le pregunto,
el Estado peruano lo que muere es el aval.
Le pregunto a usted,
no los 62 mil millones.
Estimada Rosa, ¿y por qué no hacemos esa
otro
misma
reactiva?
Modalidad, pero para reactivar la economía, que hay un 30% de pobreza?
Usted, esa, entonces tiene que mejorar su propuesta. Tiene que decir, quiero hacer el Reactiva 3.
Bueno.
Ya, eso sí.
La
banca la tiene que
la nomenclatura
seguir.
Lo podemos adecuar.
Claro.
Lo importante es el fondo. Pero, el fondo es que... generemos
pero
empleo.
Pero no toque el fondo de contingencia, porque cuando tienes la contingencia no puedes quedarte sin la plata.
No, pero además no es para regalar.
No, 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 todo es préstamo. Exacto. Igual es reactiva, pero no, nunca toque el fondo. Si lo hace el presidente, acuérdese mía, nunca toque el fondo de contingencia.
Bueno, lo llamaremos a que sea nuestra asesora principal.
No, querido, a mí me gusta mi chamba acá. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Su séptima postulación. De repente la vida le sonríe.
Es cabalística.
Es cabalística, es la séptima postulación.
Y tengo fe.
Eso es lo más importante, no perder la fe.
Gracias.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pausa y regresamos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.